Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Era lo previsible, no le quedaba otra. Ángel Garrido anuncia que deja el grupo del PP en la Asamblea de Madrid. Se marcha también de la Diputación Permanente, pero conserva el acta de diputado que espera revalidar ya como número 13 en Ciudadanos su nueva formación política. Desde el PP, Isabel Díaz Ayuso trata de pasar página con la fuga de Garrido y afirma que su marcha se acabará volviendo en su contra y beneficiando al PP.
Estoy todavía como diputado de la Asamblea de Madrid y hoy lo que voy a hacer es formalizar, dado que están convocadas las elecciones, estamos a 4 semanas y ya no hay periodos parlamentarios, por supuesto, solicitar la baja del Grupo Parlamentario Popular y además solicitar mi baja también de la Diputación Permanente, que es quien puede tomar decisiones. Yo desde luego no utilizaría mi voto para nada que no sea lo que haya querido el Partido Popular.
No pienso detenerme un solo minuto en este asunto porque lo importante ahora es seguir ganando las elecciones.
La campaña electoral de las generales toca a su fin. Último día, última oportunidad para que los candidatos afinen sus mensajes y puedan convencer a los indecisos que aún no lo tengan claro. Dos de los cuatro principales candidatos a la presidencia del gobierno, Pablo Casado, PP, y Pablo Iglesias, Unidas Podemos, han elegido Madrid para sus actos de cierre. Casado estará en el Wizzing Center, el antiguo Palacio de los Deportes, e Iglesias en el auditorio del Parque Lineal del Manzanares. El candidato socialista Pedro Sánchez estará primero en Madrid, en el barrio de Entrevías, y más tarde viajará a Valencia, a donde también acudirá el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya que allí, además de las generales, el domingo se van a celebrar elecciones autonómicas. También en Madrid cerrará la campaña el líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en la Plaza de Colón.
No hay libro de reclamaciones. Lo que salga el domingo nos lo vamos a tener que comer durante los próximos 4 años.
Que el voto de cualquiera de vosotros y de vosotras vale igual que el voto de Botín, que el voto de Florentino Pérez, que el voto de Villarmir.
Estamos muy cerca de lograr algo que a lo mejor hace pocos años considerábamos inimaginable. Nos decían que en España ya no iba a haber un gobierno socialista.
Estamos de aquí, en este sprint final, quedan muy pocas horas para acabar la campaña y muy pocas horas para ese cambio.
La continuidad histórica de nuestra patria o el caos de un frente popular que une a comunistas, a separatistas y a proetarras.
Viernes 26 de abril hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Todo listo para el 28 de abril.
8.500 agentes van a velar por la seguridad en los 1.065 colegios electorales que van a abrir sus puertas el domingo para que puedan ejercer su derecho a voto los casi 4.750.000 madrileños que están llamados a las urnas. Algo más de 157.000 son jóvenes que votan por primera vez.
Caso Púnica, por primera vez la UCO sitúa a Esperanza Aguirre en la trama corrupta.
Al parecer, dos testigos aseguran que la expresidenta participó en reuniones en las que presuntamente se habrían dado instrucciones para favorecer con contratos públicos a una empresa que trabajó en sus campañas electorales de 2003 y 2007.
Madrid celebra la Noche de los Libros.
Y lo hace con más de 500 actividades por toda la región y uniéndose a la celebración del Año Lorca con una programación especial.
Maratoniana jornada de reflexión.
La cita con las urnas obligó a adelantar la maratón, así que más de 33.000 corredores van a tomar mañana la ciudad. Habrá cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento desde esta medianoche. El ayuntamiento ha reforzado el transporte público.
Y en deportes, día de transición entre una y otra jornada de la Liga, Carlos Rodríguez.
Así es, ayer finalizó la 34ª jornada con el Getafe 0 Real Madrid 0 y el Sevilla 5 Rayo Vallecano 0, resultados que mantienen al Getafe cuarto en puesto de Champions y que casi casi mandan al Rayo a segunda división. Y mañana nos metemos en la 35ª, que puede ser en la que definitivamente el Barcelona cante la Lirón. Si los culés ganan al Levante serán campeones, aunque si antes el Atlético de Madrid pierde ante el Valladolid, también el Barça será campeón sin jugar.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, y por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Dificultades también de salida de la capital por la A3 en Rivas, la A42 y además retenciones en varios puntos de la M40, en Coslada hacia la A3 y en Montecarmelo dirección A6.
¿Qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hace rato se iniciaba la hora punta en la parte norte de las rondas, entre Cuatro Caminos, República Argentina, para enlazar con la Avenida de América, con la carretera de Barcelona, pero también la M30. Hay que decirles a estos conductores que proceden de la Avenida de Burgos, del Nudo de Manoteras, que tienen un tráfico más lento porque a la altura del puente de la Avenida de América quedaba un vehículo averiado. Está retirado el arcén, pero aún así se nota en el tráfico, en el movimiento hacia el sur, ya que es el más activo hasta ahora, porque si nos vamos al otro lado, al lado oeste, hay que decirles a estos conductores que tienen la hora punta ya instalada antes de llegar al puente de los franceses, por lo tanto hay que tener en cuenta vías aledañas como esa salida por el Parque del Oeste, por el otro lado Costa Rica o la calle de O'Donnell. Y dentro de la capital, sin lugar a dudas, casi toda la atención se la lleva a Atocha. Ya está restablecido el tráfico en el paso inferior de Santa María de la Cabeza, de manera que ha mejorado mucho el Paseo del Prado. Pero todos los movimientos restantes hacia Atocha, desde Delicias, desde Infanta Isabel, están más tocados. No olviden que están las tribunas, están preparando todo para el maratón de mañana.
Todavía en la capital, autobuses de la EMT. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras tenemos algunos traslados de paradas en la calle Cartagena con Avenida América y en la Plaza Cánovas del Castillo número 2. Ya esta tarde, a partir de las 4, por preparativos de la maratón de mañana, 7 líneas modifican itinerarios en Paseo del Prado, Emperador Carlos V y Plaza de Cibeles. A las 4 también, en el Distrito Centro, se celebra una manifestación que discurre por Tirso de Molina, Jacinto Benavente y Puerta del Sol, afectando los recorridos de 7 líneas de MT que atraviesan esta zona. Y sobre todo desde las 9, una manifestación que discurre por varios distritos, Centro, Salamanca, Chamberí, Chamartín y Moncloa, afecta a los itinerarios de hasta 95 líneas de autobús. Como siempre, todos los detalles en mtmadrid.es.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
La previsión meteorológica todavía con bastantes nubes. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, sobre todo hacia la sierra, pero esas nubes ya hoy no esperamos que nos dejen precipitaciones. Ha remitido el viento, que fue protagonista ayer, las temperaturas están en ascenso, ya llegamos a valores de 16 y 17 grados en algunos puntos. Bueno, la media es que hoy rondemos los 17 y 18 de máxima. Y lo dicho, hoy tenemos ambiente mucho más estable, a pesar de esas nubes que ya mañana no van a tener prácticamente protagonismo. El sol va a ganar terreno y mañana tendremos una jornada de sábado ya soleada, con algún intervalo de nubosidad de evolución, principalmente hacia la sierra, pero nada significativo, y con temperaturas que ascenderán y ya nos llevarán a valores de 20 grados e incluso ligeramente por encima. Una subida que continuará el domingo en una jornada también soleada.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién va? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. este fin de semana a través de la radio en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Se acerca, ya lo saben, el momento de la cita en las urnas. Casi 5 millones de madrileños están llamados a votar el domingo en las más de 7.500 mesas electorales que se han desplegado por toda la región. Jesús Clemente.
Un despliegue extraordinario. Así ha valorado el dispositivo electoral María Paz García Vera, delegada del Gobierno en Madrid, en el programa Buenos Días Madrid, apuntando más cifras.
Hay casi 4.000 representantes de la Administración que han sido formados específicamente, más de 19.000 urnas, se han repartido más de 42 millones y medio de papeletas.
Casi 9.000 efectivos entre autoridades y servicios sanitarios van a velar por los 4.750.000 madrileños llamados a votar. La seguridad, dice la delegada, está garantizada.
8.500 efectivos de Policía Nacional, de Guardia Civil, de Policía Municipal, también coordinados con SAMUR, bomberos, o sea, realmente es impresionante.
García Vera no escatima en elogios al trabajo del Gobierno, todo sea por garantizar, afirma, que los madrileños votemos sin problemas.
Es el trabajo de miles de personas desde hace meses. O sea, realmente es increíble ver, y la verdad que desde esta perspectiva de la delegación se ve muy bien, pues la cantidad de personas que están trabajando para que podamos ejercer nuestro derecho, ¿no?, al voto.
En la región son 12 las candidaturas proclamadas para el Congreso y 9 para el Senado. Resta una cifra en este baile de números: el coste de semejante despliegue electoral en Madrid, 6 millones de euros, casi medio más que en 2016.
Y hay otro aspecto que también conviene tener en cuenta. Este domingo van a poder ejercer su derecho a voto por primera vez algo más de 157.000 jóvenes en la Comunidad de Madrid. Los nuevos votantes tienen entre 18 y 20 años. La mayoría de ellos están ilusionados por la cita del domingo y con la incertidumbre, como todos cuentan, ante los pactos que se puedan formar. José Luis Urgel.
Los nuevos electores han nacido entre el 27 de junio del año 1998 y el 28 de abril de 2001. Son conscientes, dicen, de la responsabilidad que supone votar. Es el caso de Silvia, estudiante de Economía, y Alberto, alumno de auxiliar de enfermería.
Creo que es nuestro deber y nuestra obligación votar, y creo que todo el mundo debería votar, todos los jóvenes, aunque estén indecisos, que se lean los programas y que voten alguno.
Es una nueva experiencia y estoy muy ilusionado, y también estoy a la expectativa de qué partido podría ser el que gobierne.
Sin embargo, no todos lo harán. Algunos están descontentos con la política y no creen en el sistema, como Eduardo, estudiante de Ingeniería de Software.
Pues no voy a votar en las próximas elecciones debido a que estoy en contra del sistema político actual, ya que ni una persona es un voto, ni hay separación de poderes, ni hay doble vuelta.
Algunos nuevos electores que sí votarán aún piensan qué papeleta introducirán el domingo en la urna. Muchos de ellos se dejan llevar por la ley del seguidismo, señala el catedrático en Sociología de la Universidad de Jaén, Felipe Morente.
Pero hay una mayoría todavía, por estar ensayando el ejercicio del voto, que suelen orientarse por la tendencia que haya en su hogar. O igual que en pautas culturales, en formas de vestir, en formas de pensar, incluso en cuestiones de creencias religiosas, hay un cierto seguidismo a la tendencia del medio.
Los partidos han llevado la campaña también a las redes sociales, el espacio de los jóvenes, pero aunque son importantes, no son decisivos. José Miguel Calvillo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.
Tienen un efecto importante. Actualmente las próximas elecciones se estiman que son como 1.200.000, pero de ahí a decir que son decisivos yo creo que es muy arriesgado. Tenemos que ver un poco, analizar después de las elecciones el efecto que ha podido tener con los votantes.
Madrileños en el extranjero denuncian no poder votar a causa de las trabas burocráticas. Así le sucede a Isabel, de Erasmus en Med, y esta hubiera sido su primera vez.
así que la única opción para poder ejercer mi derecho a voto por correo sería desplazarme al consulado más cercano, pero bueno, los plazos no son muy amplios y con todo el papeleo que hay que hacer, pues tampoco nos lo ponen fácil.
Estos son algunos de los nuevos electores de Madrid que este próximo domingo se estrenarán en las urnas.
Orgulloso del paso que ha dado, se ha mostrado el último y sonado fichaje de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que hoy ha participado en Pozuelo en su primer acto con militantes de la Formación Naranja. Garrido hablaba como candidato de Ciudadanos sin haber renunciado aún a su adscripción al Grupo Popular de la Asamblea. Renuncia que, según ha anunciado, piensa formular y formalizar en las próximas horas. Garrido y Aguado han respondido a las críticas del PP por esta sonora incorporación. José Frutos.
Así es, Ángel Garrido se dirigía por vez primera a sus nuevos compañeros de militancia, pero formalmente todavía era diputado del Partido Popular en la Asamblea y miembro de su diputación permanente, una paradoja que va a subsanar.
Estoy todavía como diputado de la Asamblea de Madrid y hoy lo que voy a hacer es formalizar, dado que están convocadas las elecciones, estamos a 4 semanas y ya no hay periodos parlamentarios, por supuesto, solicitar la baja del Grupo Parlamentario Popular y además solicitar mi baja también de la Diputación Permanente, que es quien puede tomar decisiones. Yo desde luego no utilizaría mi voto para nada que no sea lo que haya querido el Partido Popular.
Tanto él como Ignacio Aguado han ilustrado la incorporación como un acto de coherencia ideológica y han respondido a las críticas del PP. Ignacio Aguado.
Personas como Ángel Garrido, como José Ramón Bauzá, presidente de Baleares, como Soraya Rodríguez, que procede del Partido Socialista, como Joan Mesquida. ¿Por qué vienen a Ciudadanos? ¿Son traidores todos ellos? ¿Son traidores? ¿Son traidores los 5 millones de votantes, exvotantes del PP que ahora van a votar a otras formaciones políticas? ¿Hay 5 millones de traidores en España?
Un calificativo este de traidor que ha recibido Garrido en plena intervención de una persona que pasaba cerca de allí. Él ha respondido.
Mira, nosotros lo que vamos a hacer es algo que ya es bueno, hacerlo mejor. Eso es lo que estamos haciendo, porque es verdad que la Comunidad de Madrid tiene muchas cosas muy buenas ya, cosas muy buenas, muy potentes. ¿Entendéis por qué va a perder votos el Partido Popular, verdad? Vale. Pues por eso.
Ser valiente no es ser traidor, decía Aguado, y asegura que en el futuro quiera Garrido lo más cerca posible de él.
Entre tanto, la candidata del PP a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, trata de pasar páginas sobre la fuga de su excompañero Ángel Garrido y afirma que su marcha se acabará volviendo en su contra y también beneficiando a los populares. Begoña Alarcón.
Podían haberse cruzado esta mañana porque tenían actos muy cerca en Pozuelo de Alarcón, pero no se han visto, aunque tampoco Isabel Díaz Ayuso tiene especial interés en ello.
Sí, cosas de la vida, casualidad. No la he visto. No tengo mucho interés, desde luego, ahora mismo, pero bueno, luego le tendremos ahí en la Asamblea como un diputado más, así que allí le veré.
La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid reconoce que la fuga de Garrido a Ciudadanos provocó sorpresa, aunque dice el partido sigue trabajando y mirando hacia adelante, tanto que Isabel Díaz Ayuso da por zanjado el episodio.
No pienso detenerme un solo minuto en este asunto, porque lo importante ahora es seguir ganando las elecciones.
Eso sí, tilda de situación anómala que el expresidente regional tenga que hacer oposición a su propia gestión.
El partido no se ha quedado en ningún momento parado. Estamos, como digo, mirando para adelante. Lo que sí es verdad es que el primer día causa sorpresa que una persona que ha sido el Partido Popular durante décadas al día siguiente se convierta a otro partido y pretenda que sea el otro partido el que ahora gobierna, es decir, que le haga oposición a lo que tú mismo has hecho.
Isabel Díaz Ayuso cree que Ciudadanos está deslegitimado para dar lecciones de renovación y asegura que la marcha de Garrido beneficiará al Partido Popular porque los indecisos de la formación naranja verán en los populares esos valores.
La Guardia Civil sitúa a Esperanza Aguirre en diversas reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que supuestamente se dieron instrucciones para recompensar con contratos públicos a empresas de la trama púnica. En este informe adelantado hoy por el diario El País, no se concretan las fechas de los encuentros ni tampoco el papel que la expresidenta madrileña pudiera haber desempeñado. Aguirre niega que hubiera intervenido en alguna actuación ilegal. El exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, y el empresario Daniel Mercado han declarado, en cambio, que Aguirre participó en esas reuniones. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. En esas reuniones de trabajo que recoge la Guardia Civil en su informe de más de 200 folios, se daban instrucciones para contratar a empresas de la púnica, como Over Marketing, de Daniel Horacio Mercado. Este declaró hace ya más de un año ante el juez cómo era la operativa. Hacían trabajos para las campañas electorales del PP, que cobraban Conembe y a cambio después se les adjudicaban obras públicas. Pero hasta ahora el nombre de la expresidenta madrileña no se había plasmado en un documento policial. Aguirre asistía a esos encuentros que no se fechan, tampoco se detalla cuál era su participación concreta, pero estar estaba con Granados y con Ignacio González, entre otros, imputados en la Púnica. También el exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, que cuando declaró como testigo ante la Guardia Civil, así lo aseguró. El entramado de empresas beneficiadas de un modo presuntamente irregular se embolsó 7,4 millones de euros en contratos. El informe ya lo tiene el juez. Una vez analizado, decidirá los siguientes pasos. Entre ellos, podría citar a declarar como investigada a la propia Esperanza Aguirre.
Palabras también del secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, Jaime Cedrún, sobre esos supuestos vínculos de Esperanza Aguirre con la trama del caso Púnica y además sobre Ángel Garrido, a quien ha tachado de tránsfuga tras su paso a Ciudadanos. Considera Cedrún que la derecha ha convertido la selección de candidatos en un mercadillo, dando un espectáculo que la región ni mucho menos se merece. Silvia Ayala.
El secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Jaime Cedrún, ha denunciado la situación escandalosa que se está viviendo en la Comunidad de Madrid y que no se puede soportar, recordando que todo empezó con el famoso tamallazo.
Desde el tamallazo para acá, cuatro presidentes, y el que no está ya directamente condenado por corrupto, hoy nos hemos enterado que Esperanza Aguirre, parece que también la UCO ha encontrado elementos que puede tener algún vínculo con la Púnica, pero es que además el último ha resultado que es un tránsfuga. Es decir, que no solamente se ha corrompido la vida económica, la vida política, la vida social, sino que hasta los propios procedimientos democráticos se están corrompiendo. Hoy parece que en la derecha la selección de candidatos lo han convertido en un mercadillo.
Estas declaraciones las ha realizado minutos antes de que comenzara la Asamblea de Delegados de Comisiones Obreras por la víspera del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el 1 de mayo. Junto a él ha estado el máximo responsable de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Ambos han hecho un llamamiento a la participación electoral para que se produzca un cambio en el Gobierno Central y en la Comunidad de Madrid.
La alcaldesa de la capital ha visitado hoy la primera edición del Guerrilla Game Festival, un nuevo festival independiente en la nave de Villaverde, donde se dan cita a desarrolladores, artistas y aficionados a los videojuegos. Manuela Carmena ha visitado la feria y allí ha hablado también de la marcha de Garrido a Ciudadanos, además de las multas a los conductores infractores de Madrid Central, Eva Prat.
Manuela Carmena ha tenido buenas palabras para el expresidente regional, ahora en las filas de Ciudadanos, Ángel Garrido, al que ha deseado suerte en su nueva andadura.
Yo valoro a Ángel Garrido, ha sido para mí una persona que me ha hecho fácil el colaborar con él y le deseo la mejor suerte en esta nueva decisión o en este nuevo grupo político en el que se ha querido situarse.
La alcaldesa de Madrid también ha salido al paso de las críticas de la oposición que apuntan a que las multas de Madrid Central no van a llegar hasta después de las elecciones. Eso dice, es totalmente falso.
Yo creo que es muy posible que algunas ya estén llegando, ¿no? Es decir, que siguen el cauce normal de la tramitación de todas las multas. No hay nada particular en ellas. Claro que sí, lo normal es que lleguen antes a las elecciones. Cualquier persona que conozca bien el ayuntamiento sabe cómo se tramitan las multas. Unas llegan antes, otras después, pero no hay ninguna decisión administrativa que las paralice, sino todo lo contrario.
A expensas de que llegue el informe de la Comunidad de Madrid, Carmena espera que en 2 semanas máximo se pueda aprobar en pleno extraordinario Madrid Nuevo Norte. Ese es su deseo, como también que de cara al próximo domingo sigamos teniendo, ha dicho, la capacidad de valorar y cuidar la democracia. Ella asegura no es indecisa y sabe a quién va a votar. No ha querido desvelar el sentido de ese voto, aunque ha dicho es perfectamente deducible.
Placas en memoria de los madrileños deportados que perecieron en los campos nazis. La idea de estos memoriales es de un artista alemán y son pequeños bloques de cemento que se han empezado a instalar a las puertas de los domicilios en los que vivieron las víctimas. José Antonio Alfonso.
Una docena de adoquines se colocan entre este viernes y el próximo lunes. Son los primeros de un proyecto de homenaje a los 449 madrileños que murieron en los campos de concentración nazi. Los adoquines se han personalizado con una placa de bronce en la que se lee "Aquí vivió" y los datos del homenajeado, incluidas las fechas de su deportación, reclusión y asesinato. Es el caso del abuelo de Juan Miguel.
Él tiene una carta que le dice a sus hijos: no os preocupéis, que Francia va a ganar la guerra y que cuando termine vais a venir conmigo aquí a Francia. Él tenía la esperanza de vivir en un país en libertad. Y reconocer este hecho es fundamental.
Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde del ayuntamiento, ha agradecido el esfuerzo de las familias para que Madrid recuerde.
La
De esta forma, Madrid se suma a algo que ya existe en la mayoría de las capitales europeas, un recuerdo del horror de la deportación a los campos de concentración nazis.
Hasta Madrid se ha desplazado Günter Demming, el artista alemán que creó estos memoriales. Ya se han instalado 65.000 en 23 países. Los adoquines se conocen como Stolperstein, que en alemán significa piedra que te hace tropezar.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Más de 33.000 corredores van a aprovechar la jornada de reflexión electoral de mañana para participar en la 42 edición del Maratón de Madrid. La carrera se ha adelantado en un día para no coincidir con la convocatoria en las urnas del domingo, aunque se mantiene el horario según lo previsto. A las 8 de la mañana comenzará la prueba de 10 kilómetros y 45 minutos después saldrán los del maratón y el medio maratón. Estamos ante un evento sin duda de carácter internacional que, como es habitual, ha obligado al Ayuntamiento a poner en marcha un plan especial de movilidad. Julio César Cobos.
Los cortes y desvíos de tráfico ya han comenzado, de hecho, en el Paseo del Prado, y seguirán luego en los de Recoletos y la Castellana, donde hay prohibiciones también para el estacionamiento, incluida la Plaza de Neptuno, que es donde está situada la meta. Los cortes ya serán rigurosos desde las 12 de esta noche en el Paseo de la Castellana, en ambos sentidos, entre la Plaza de Colón y la de Emilio Castelar. Cortes que se van a mantener hasta las 5 de la tarde de mañana sábado en los carriles centrales del Paseo de Recoletos. En Colón habrá un corte transversal desde las 7 de la mañana y también en Cibeles desde las 7 y media de la mañana. Se recomienda a muchos madrileños tener paciencia durante esta maratón que comenzará a la altura de la calle Ortega y Gasset y que alterará durante 6 horas la circulación por el centro de Madrid. La delegada del Gobierno, María Paz García, señala que todo está bajo control.
Son acontecimientos que está previsto que haya más de 30.000 personas, entonces obviamente se tiene que hacer así y se hace así siempre, o sea que yo estoy tranquila. Y bueno, pues también se ha coordinado para que no interfiera de ninguna manera con la marcha de todo lo que es el proceso para tener preparadas las elecciones.
Otros corredores muy particulares mañana serán Floren y José, dos deportistas que corren de una manera muy peculiar, atados de las manos por una cinta. Uno de ellos, José, es invidente.
Se tiene que entrenar. También es verdad que según vas teniendo complicidad con la persona que llevas a tu lado, las cosas cambian. Primero porque él ya sabe cuándo me puede soltar, él ya sabe, me va conociendo, sabe lo que puedo llegar a ver, lo que no puedo llegar a ver, y eso también te ayuda bastante a la hora de correr.
El Parque del Retiro ha vuelto a abrir sus puertas esta mañana después de su cierre de ayer ante el riesgo de caída de ramas por las fuertes rachas de viento y la lluvia que superaron el nivel de alerta amarilla. Para garantizar la seguridad, el Ayuntamiento de la capital ha realizado una primera revisión del arbolado antes de reabrir el parque. También se ha vuelto a poder entrar en los demás parques clausurados ayer.
Yo imagino que los que dan la orden tendrán información de, o sea, que no es gratuito decir cerramos el parque porque se nos antoja, además que lo cierran con conocimiento o razones por lo que lo cierran.
No sé si las que habría mal las habrían ya quitado o las habrán recogido, pero no he visto mucho daño, ¿no?
Y una cita importante para hoy, Lorca es el gran protagonista de la Noche de los Libros en la que participan 600 autores nacionales e internacionales. A partir de las 6:30 de esta tarde se abren las puertas de la Real Casa de Correos como epicentro de esta celebración. Encuentros literarios con Enrique Vilamatas, Fernando Aramburu, Manuel Vilas o Donna León, músicos, poetas y raperos en la Puerta del Sol, homenaje a la literatura juvenil en la Real Casa de Postas y en la Plaza de Pontejos y, por supuesto, la recreación de las conferencias de Lorca en el Jardín Botánico, el Ateneo y la propia residencia de estudiantes Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
El gran evento de reivindicación de la lectura como pilar fundamental de una sociedad como la nuestra, un homenaje a los autores, a los editores, a los libros, a las librerías, a las bibliotecas, que va a tener cerca de 600 autores implicados, 82 bibliotecas y la Real Casa de Correos como centro neurálgico.
Y también la música como generadora de un cambio social, la razón por la que Carliños Brown ha visitado hoy un colegio de integración en Madrid.
María Negra Pepe,
você sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada. Você vai lá toda molhada, não tá nem aí pra dinheiro. E Maria bate o pandeiro, pra você tudo é
fevereiro. Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. La campaña electoral toca a su fin. Último día, última oportunidad para que los candidatos afinen sus mensajes y puedan acabar convenciendo a los indecisos que aún no lo tengan claro. Dos de los cuatro principales candidatos a la presidencia del gobierno, Pablo Casado, Partido Popular, y Pablo Iglesias, Unidas Podemos, han elegido Madrid, han elegido la capital para sus actos de cierre. Casado estará en el Wizzing Center, el antiguo Palacio de los Deportes, e Iglesias en el auditorio del Parque Lineal del Manzanares. El candidato socialista Pedro Sánchez estará primero en Madrid, en el barrio de Entrevías, y más tarde se va a desplazar, viajará a Valencia, donde también acudirá el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya que allí, además de las generales, el domingo se van a celebrar elecciones autonómicas. También en Madrid va a cerrar la campaña el líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en la Plaza de Colón.
No hay libro de reclamaciones. Lo que salga el domingo nos lo vamos a tener que comer durante los próximos 4 años. Que el voto de cualquiera de vosotros y de vosotras vale igual que el voto de Botín, que el voto de Florentino Pérez, que el voto de Villarmir.
Estamos muy cerca de lograr algo que a lo mejor hace pocos años considerábamos inimaginable. Nos decían que en España ya no iba a haber un gobierno socialista.
Estamos hoy aquí, en este sprint final. Quedan muy pocas horas para acabar la campaña y muy pocas horas para ese cambio.
La continuidad histórica de nuestra patria o el caos de un frente popular que une a comunistas, a separatistas y a proetarras.
Era lo previsible, no tenía otra opción tras su ruidosa, sonada fuga. Ángel Garrido ya ha formalizado su salida del grupo del PP en la Asamblea de Madrid. Se marcha también de la Diputación Permanente, pero conserva el acta de diputado, que espera revalidar como nuevo número 13 en Ciudadanos, su nueva formación política. Desde el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso trata de pasar página con la fuga de Garrido y afirma que su marcha se acabará volviendo en su contra y beneficiando a los populares.
Estoy todavía como diputado de la Asamblea de Madrid y hoy lo que voy a hacer es formalizar, dado que están convocadas las elecciones, estamos a 4 semanas y ya no hay periodos parlamentarios, por supuesto, solicitar la baja del Grupo Parlamentario Popular y además solicitar mi baja también de la Diputación Permanente, que es quien puede tomar decisiones. Yo desde luego no utilizaría mi voto para nada que no sea lo que haya querido el Partido Popular.
No pienso detenerme un solo minuto en este asunto porque lo importante ahora es seguir ganando las elecciones.
Viernes 26 de abril hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Todo listo para el 28 de abril.
8.500 agentes van a velar por la seguridad en los 1.065 colegios electorales que abrirán las puertas el domingo para que puedan ejercer su derecho a voto los casi 4.750.000 madrileños que están llamados a las urnas. Algo más de 157.000 son jóvenes que votarán por primera vez.
Consejo de Ministros se amplía la cartera de servicios sanitarios.
Y, por ejemplo, el Ministerio va a implantar el cribado poblacional de cáncer de cérvix a mujeres de entre 25 y 65 años e incorporará la micropigmentación de la areola mamaria y el pezón para todas las que hayan sufrido un cáncer de mama, prestaciones que entrarán en vigor el próximo 1 de julio.
Caso Púnica, por primera vez en la Guardia Civil, sitúa a Esperanza Aguirre en la trama corrupta.
Al parecer, dos testigos aseguran que la expresidenta participó en reuniones en las que presuntamente se habría dado instrucciones para favorecer con contratos públicos a una empresa que trabajó en sus campañas en 2003 y 2007.
Maratoniana jornada de reflexión.
La cita con las urnas obligó a adelantar la maratona, así que más de 33.000 corredores tomarán mañana la ciudad. Habrá cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento desde esta medianoche. El ayuntamiento ha reforzado el transporte público.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, por la A2 en el cruce con la M30, la A4 en Pinto, la A42 en Parla, la A6 en El Plantío y por la M607 en Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria también de salida de la capital por la A3 en Rivas y en ambos sentidos por la A2 en Torrejón de Ardoz y la A42 en Getafe. Además, dificultades en varios tramos de la M40. Los más congestionados son Hortaleza, dirección A2, Coslada hacia la A3 y Las Tablas, sentido A6.
Y estamos de nuevo también en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos lógicamente en hora punta, más punta, incluso en ciertas zonas, como el Paseo de la Castellana, a su paso por la Plaza de San Juan de la Cruz, especialmente el giro hacia la calle de Río Rosas para enlazar con la Avenida de Filipinas, con la A6, pero también muy cerquita la zona de Cuatro Caminos, República Argentina, se mantiene con alta densidad de tráfico, especialmente hacia la Avenida de América. Sin embargo, ha mejorado mucho la glorieta de Atocha, la glorieta de Carlos V. Quedó restablecido completamente el paso inferior que enlaza con Santa María de la Cabeza. Ha bajado algo la intensidad y notamos una gran mejoría. Sin embargo, empeora la M30, los dos lados, sobre todo el lado noroeste, a partir de la Facultad de Veterinaria, entre la A6 y la A5, y en el lado este, especialmente el tramo de Chamartín, porque en ambos sentidos tiene un tráfico muy denso.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Mejora la previsión meteorológica con vistas a la jornada electoral del domingo, Ainhoa González.
Sí, vamos a tener un sol radiante este domingo y además con temperaturas que podrían rondar casi los 25 grados en muchos puntos de la comunidad. Hoy ya estamos empezando a notar ese cambio después de las precipitaciones, el viento, las temperaturas bajas que hemos tenido estos últimos días. Hoy ya simplemente restos de nubosidad, eso sí, nubosidad más presente en la sierra, pero no esperamos que deje precipitaciones y en el resto ya grandes claros. Las temperaturas además en ascenso. Estamos alcanzando ya máximas de 15-16 grados. Bueno, pues rondaremos hoy en general los 17-18. Y lo dicho, en estos próximos días, el fin de semana, también se espera sábado y domingo con cielos muy despejados y con temperaturas que irán ascendiendo mañana ya, pasando ligeramente esa barrera de los 20 y el domingo lo que decimos, 23-24 hasta 25 grados.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
38 minutos y serán las 3 de la tarde, ahora seguimos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
2 de la tarde, casi 47 minutos, último Consejo de Ministros de la legislatura antes de que el Gobierno entre en funciones. El Ejecutivo ha aprobado una importante batería de decretos en materia de ciencia, además de culminar la transposición de la Directiva Comunitaria de Contratos Europeos y una ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, Pablo López.
Una ampliación de los servicios básicos del Sistema Nacional de Salud que nos hacía desde 1989, que supondrá tal y como explica la ministra de Sanidad, un pequeño coste. María Luisa Carcedo.
Esta ampliación de la cartera de servicios supondrá un esfuerzo, una pequeña inversión inicial de en torno a unos 5 millones de euros del conjunto del sistema, pero que, sin embargo, supondrá un ahorro final del Sistema Nacional de Salud de unos 20 millones y medio, porque se pone el acento en la prevención de enfermedades que tienen consecuencias importantes.
Entre los nuevos servicios se incluye la cobertura de nuevas prótesis y dispositivos para dotar de mayor autonomía a personas con discapacidad, así como la inclusión del cribado del cáncer de cuello de útero para mujeres entre 25 y 65 años o la pigmentación del pezón en el caso de mastectomías. Las comunidades autónomas tendrán 6 meses a partir del 1 de julio para adaptarse. El Ministerio de Economía, por su parte, ha completado la transposición de la Directiva de Contratos Hipotecarios que debía finalizarse en marzo de 2016. El Gobierno intentará evitar la multa por el retraso, es de 100.000 euros diarios, y la normativa refuerza la protección del consumidor ante la firma de hipotecas. Nadia Calviño destaca el amplio consenso parlamentario de la norma.
Con una filosofía muy clara de protección del consumidor. De hecho, gracias a la tramitación parlamentaria, en la que nosotros hemos invertido un gran esfuerzo, se ha logrado un amplio consenso que ha permitido reforzar los elementos de protección de los ciudadanos.
El Consejo de Ministros también ha aprobado una ampliación del capital disponible para proyectos de I+D+i, el concepto de pan común y la compatibilidad de la actividad artística con el cobro de la pensión.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Volvemos a la crónica local para contarles la recogida de firmas entre los afectados por el plan permuta de Alcorcón. En 2 días han superado los 5.000 apoyos. Corresponsal María Martínez de Mora.
Injusticia y ayuda son las dos palabras que más se repiten en los comentarios que acompañan a esas más de 5.300 firmas que llevan a esta hora los afectados por el plan permuta en Alcorcón. Sus hijos han sido los encargados de poner en marcha esta iniciativa para visibilizar la situación que viven sus padres tras conocer la sentencia que dictamina que tendrán que regresar a sus casas, inaccesibles en muchos de los casos. Paloma Castilla es hija de uno de los matrimonios.
Y la gente se está implicando muchísimo, tanto en Alcorcón como fuera de Alcorcón.
Los padres de Paloma rondan los 80 años.
Mi padre, que es diabético desde hace más de 40 años, no puede andar más de 100 metros seguidos. ¿Cómo va a subir hasta un tercero?
Como los de José Vicente, que también ha firmado esta recogida.
Para dar a conocer esta situación, para darle una solución.
Junto a ellos, muchos familiares de afectados y ciudadanos que se han querido sumar a esta otra forma de intentar salvar la que hace 10 años les aseguraron que sería su casa.
Noticia también en Fuenlabrada, donde se espera la visita de unas 30.000 personas entre hoy y mañana que van a acudir a la feria dedicada a la promoción del comercio de cercanía. Cristina Espina.
Pues así es, Fuenlastock, que es como se denomina, pretende revitalizar e impulsar el pequeño comercio de la ciudad, uno de los auténticos motores económicos y creadores de empleo, según destaca el edil de comercio Óscar Valero.
Es una muestra del pequeño comercio de nuestra ciudad, 50 expositores, entre los que destacamos pues ropa, zapatos, papelería, tecnología, deportes, porque bueno, pues dar a conocer esa riqueza del pequeño comercio hacia toda la ciudadanía y sobre todo la promoción y desarrollo de ese comercio local, pues ha sido uno de los objetivos fundamentales, ya que su importancia es vital. fundamental en el desarrollo tanto económico como social de la ciudad.
Pero además de comprar, los visitantes tendrán a su disposición multitud de actividades.
La web www.fuenlastock.org, donde pueden encontrar allí y consultar la gran variedad de actividades que se van a realizar, pues degustaciones, talleres para todos los públicos, ludoteca para los niños y niñas, demostraciones, etcétera.
Finalmente, Valero ha destacado que la feria tiene una doble función, ya que no solo sirve para promocionar el tejido local, sino que a su vez se genera una especie de networking al favorecer el intercambio de ideas entre los expositores, que en algunas ocasiones acaba también con la creación de una red de interconexión que les permitirá más adelante realizar otras actividades o negocios.
De la celebración del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna a la conmemoración de los 500 años de ciencia y arte en la figura de Leonardo da Vinci. Estos son algunos de los temas que componen la programación de los cursos de verano de la Universidad Complutense. Tendrán lugar del 1 al 26 de julio en San Lorenzo del Escorial y Madrid, y se han presentado esta mañana. Allí ha estado Pilar Rivera.
Una amplia y variadísima oferta formativa y cultural, un total de 74 cursos con 5 pilares básicos. Manuel Álvarez es el director del Verano Complutense.
Primero sería el de medio ambiente y el desarrollo sostenible, lo que llamamos la Agenda 2030. El segundo, todos los temas de igualdad, de género, de inclusión social. En tercer lugar, la problemática de los medios de comunicación de hoy. Cuarto lugar, toda la actualidad política, social, judicial, económica, como todos los años. Y naturalmente, todo lo que es el trato de lo que son las nuevas tecnologías y su presencia en nuestra sociedad hoy.
Y con esta casa, la Radiotelevisión Pública Madrileña, entre sus protagonistas.
Tanto Onda Madrid como Telemadrid, en esta edición participan con la emisión de varios programas en directo. Dentro del programa Lo prohibido y permitido en la cultura y la comunicación, y en el que va a participar el director de informativos de Radio Televisión Madrid.
Del 1 al 26 de julio, cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial.
Onda Madrid, deportes.
Y ya está aquí Carlos Rodríguez con toda la actualidad deportiva. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, para contar que estamos entre dos jornadas de liga. Ayer finalizó la 34ª con ese Getafe 0, Real Madrid 0 y el Sevilla 5, Rayo Vallecano 0. Y mañana nos metemos en la 35ª, que puede ser en la que definitivamente el Barcelona cante el alirón. De lo de ayer en el Coliseum, empate a 0 entre Getafe y Real Madrid. El punto le sirve a los azulones para seguir siendo cuartos y mantener su puesto de Liga de Campeones, empatados con el Sevilla a 55. El entrenador del Getafe, Bordalás, cauto y contento con el empate.
Seguimos hablando de la Champions, nosotros no hablamos de Champions, hablamos de ir partido a partido. Hemos estado en el campo incluso ha habido momentos con 4 delanteros para intentar conseguir la victoria. Y al final, pues un punto, bueno, seguimos sumando, seguimos estando ahí. Con la máxima ilusión, felicitar a los chicos porque han hecho un desgaste tremendo, ¿no?
Por parte madridista, partido serio, competido, que ya es teniendo en cuenta que los blancos no se juegan nada. Los mejores, Keylor Navas, Valverde, Ibrahim, que fue titular e hizo un gran partido.
No, yo intento dar mi máximo en cada partido, intento dar lo máximo en los entrenos e intentar pues demostrar de que puedo jugar en el Madrid y nada, me voy un poco satisfecho, pero quería la victoria y al final, me he quedado con ganas de ganar hoy.
Por cierto, en relación al futuro Real Madrid, Neymar puede haber mandado un mensaje más o menos claro cuando le han preguntado con qué jugador le gustaría compartir equipo el año próximo. Se trata de uno que vestirá de blanco la próxima temporada. ¿Tienes algún jugador con el que algún día te gustaría formar una dupla con él, jugar con él?
Hazard
es un jugador que marca las diferencias, que tiene un estilo de juego parecido al mío, y me gustaría. Sí. ¿Montaríais el lío? Sí, montaríamos el lío, podríamos hacer algo grande. Antes de ese Getafe 0 Real Madrid 0, el Sevilla le metió una manita al Rayo en el Sánchez Pizjuán 5-0. Los vallecanos siguen colistas y cada vez está más complicado salvarse. Su técnico Paco Gémez lo tiene claro.
Más difícil, no está imposible, pero está más difícil. Nos obliga a ganar prácticamente casi todo lo que queda, casi los 4 partidos que queda. Una de las cosas yo creo que ha pesado mucho también hoy ha sido todos los resultados de ayer, ¿no? El ver que todos ganan o que todos puntúan y que de cada vez las distancias se van haciendo más grandes. No nos sonríe nada, todo nos es esquivo y todo nos da la espalda, pero aún así hay que competir hasta el final.
Sí, solución de continuidad. Mañana comienza la jornada número 35 en la que el Barcelona puede proclamarse campeón. Si los azulgrana ganan al Levante, conseguirán el título de Liga. Incluso si el Atlético de Madrid, que juega antes frente al Valladolid, pierde, el Barça será campeón sin jugar. Los rojiblancos, si empatan, también les valdría un empate a los de Valverde para campeonar. También mañana juega el Leganés en Butarque ante el Celta con el objetivo de conseguir los 3 puntos para asegurar la permanencia de forma matemática prácticamente. Aunque su entrenador prefiere ganar sin echar cuentas. Pellegrino.
Queremos sumar mayor cantidad de puntos posible. Después, bueno, las cuentas las haremos en la última jornada, che, bueno, para terminar en cierta posición. Ahora queremos sumar la mayor cantidad de números posible. Nosotros vamos a salir del partido a tratar de ganarlo, como hacemos siempre en casa. No hago una cuenta pensando en el final.
Y un par de apuntes polideportivos para terminar. En tenis, en el Conde de Godó, Rafa Nadal juega su partido de cuartos de final en unos minutos ante el alemán Struff, tras derrotar en el día de ayer a David Ferrer, mientras que en fútbol sala, Copa de Europa, acaba de comenzar en Kazajistán la semifinal que enfrenta a Inter Movistar con el Sporting de Portugal. Los hombres de Velasco buscan su tercer título europeo.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Los viernes la agenda de cultura se viste de cine con María José Francisco. Los Vengadores y un universo en ruinas.
Por culpa de Thanos han de reunirse una vez más para revocar sus acciones y restaurar el orden del universo, sean cuales sean las consecuencias. Vengadores Endgame es la cuarta entrega de la saga.
Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar.
Yo vi morir a toda esta gente. Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no.
Aunque haya solo una
mínima. Y ahora un biopic sobre Oscar Wilde.
Rupert Everett es el director de un film que recoge los últimos 3 años del poeta, su estancia en un hotel de Francia y una decisión que tomar: atravesar Europa en busca de su mujer o de su amante. Calificada como la mejor ópera prima en los Satellite Awards y nominaciones a mejor actor y mejor vestuario en los premios del cine europeo y alemán. La importancia de llamarse Oscar Wilde.
Oscar Wilde. La sentencia de la corte es que usted sea encarcelado y condenado a trabajos forzados durante 2 años.
Ha estado mal y he pagado.
Aún haremos un católico de ti.
Solo que el buen Jesús no llevaba equipaje.
Julianne Moore y un remake sobre la amistad.
Una divorciada de espíritu libre, responsable, trabajadora durante el día y desatada bailarina durante la noche. Su vida cambiará radicalmente gracias a un inesperado romance lleno de emoción y complicación, esperanza y desesperación.
Fue una situación muy incómoda.
¿De verdad?
Te busqué con la mirada y yo no existía.
¿Quién es ese tío?
Gloria, te quiero.
2, 3.
Me llama cada 5 minutos.
No lo cojas.
No.
Sin piedad es la vuelta del western.
A través de un joven que presencia el encuentro entre Billy el niño y el sheriff Pat Garrett, Ethan Hawke, persiguiéndose sin descanso.
Y un pequeño pueblo del País Vasco con un curioso hallazgo en su santuario.
El motivo que nos va a trasladar a la vida de sus habitantes y el empeño por querer anexionarse al país más rico del mundo. En una aventura en la que están involucrados Maggie Cibanto, Secunde la Rosa o Ingrid García Johnson en La Pequeña Suiza.
Anselmo Martínez de Salinas, referente espiritual de Tellería.
Yolanda Penedo, historiadora del arte.
Cuidado que ese suelo está podrido.
Un personaje ganándose el cariño de los niños.
El protagonista de Terra Willy desde el espacio y sin sus padres, aterrizando en un planeta lleno de peligros en el que ha de desenvolverse él solo.
Esta noche empezaremos el viaje de vuelta a la Tierra.
Es genial, voy a ver a mis amigos pronto.
Un campo de asteroides.
Mark Knopfler gira y concierto en Madrid.
Será el domingo a las 9 en el Within Center. Sus nuevas canciones son un homenaje a sí mismo, cargadas de nostalgia de lo que fue su banda de aquellos Dire Straits.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Todo listo para el 28 de abril.
8.500 agentes van a velar por la seguridad en los 1.065 colegios electorales que van a abrir sus puertas el domingo para que puedan ejercer su derecho a voto los casi 4.750.000 madrileños que están llamados a las urnas. Algo más de 157.000 son jóvenes que van a votar por primera vez.
Creo que es nuestro deber y nuestra obligación votar, y creo que todo el mundo debería votar, todos los jóvenes, aunque estén indecisos, que se lean los programas y que voten alguno.
Es una nueva experiencia y estoy muy ilusionado. Y también estoy a la expectativa de qué partido podría ser el que gobierne.
La campaña electoral echa el cierre en Madrid.
Dos de los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno, Pablo Casado y Pablo Iglesias, han elegido Madrid. Casado lo hará en el Wizzing Center e Iglesias en el auditorio del Parque Lineal del Manzanares. Pedro Sánchez y Albert Rivera van a pedir el voto en Valencia, donde además de las generales hay autonómicas. También en Madrid va a cerrar la campaña el líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en la Plaza de Colón. El gobierno espera que el resultado de las urnas permita un nuevo gobierno con rapidez.
Después de una larga precampaña y una intensa campaña electoral, la ciudadanía tiene elementos de juicio suficientes para decidir su futuro y el tipo de sociedad, el tipo de país que quiere.
Palabras de Isabel Cela, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, confía también en que la jornada transcurra con normalidad democrática.
Creo que es importantísimo la democracia que conquistamos en el año 78, soy de aquella generación en la que viví la transición, y creo que es importantísimo cuidar la democracia, profundizar en ella y hacer posible que siga durante muchos años siendo el sistema absolutamente definitivo de nuestro país.
Consejo de Ministros, ampliada la cartera de servicios sanitarios.
El Ministerio implantará el cribado poblacional de cáncer de cérvix a mujeres de entre 25 y 65 años e incorporará la micropigmentación de la areola mamaria y el pezón para todas aquellas mujeres que hayan sufrido un cáncer de mama. María Luisa Carcedo es la titular de Sanidad.
El cribado del cáncer de cérvix, el de cuello de útero, este programa es fundamental para la prevención y el diagnóstico precoz de este cáncer. En segundo lugar, clarifica la situación de la micropigmentación de la areola mamaria y del pezón en el caso de mastectomías como consecuencia de cáncer de mama.
Las prestaciones entrarán en vigor el próximo 1 de julio.
Garrido pide a la Asamblea de Madrid su pase a diputado no adscrito.
Solicita abandonar el Grupo Popular en la Cámara madrileña en un escrito remitido por Garrido a la mesa de la Asamblea, en el que también pide dejar de ser miembro de la Diputación Permanente.
Caso Púnica, por primera vez en la Guardia Civil sitúa a Esperanza Aguirre en la trama corrupta.
Al parecer, dos testigos aseguran que la expresidenta participó en reuniones en las que presuntamente se habrían dado instrucciones para favorecer con contratos públicos a una empresa que trabajó en sus campañas de 2003 y 2007. Díaz Ayuso ha emplazado a Aguirre a que dé explicaciones.
Maratoniana jornada de reflexión.
La cita con las urnas obligó a adelantar la maratón, así que más de 33.000 corredores van a tomar mañana la ciudad. Habrá cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento desde esta medianoche. El ayuntamiento ha reforzado el transporte público.
Madrid celebra la Noche de los Libros.
Y lo hace con más de 500 actividades por toda la región y uniéndose a la celebración del año Lorca con una programación especial. Desde las 4 Onda Madrid se une a la Noche de los Libros y saca toda su programación a la calle. Nieves Herrero, Rodrigo de Pablo y Félix Madero en la Casa del Libro de la Gran Vía.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.